En la Primera Guerra Mundial, las naciones se unieron para luchar contra las naciones utilizando las armas imperfectas de aquellos días. En la Segunda Guerra, tomaron parte todos los continentes de la Tierra y el hombre se volvió hacia la ciencia para hallar nueva maquinaria bélica que alcanzó alturas nunca igualadas en su capacidad de destrucción. Y ahora, con las armas terribles de la superciencia que amenazan a toda la humanidad, se aproxima la Guerra de los Mundos.
El 30 d'octubre de 1938, els marcians van envair la Terra. Més d'un milió i mig de nord-americans van creure que la missió radiofònica de la Guerra dels Mons era real i més d'un milió van reconèixer espantar-se o sentir-se pertorbats. La novel·la, publicada fa més d'un segle per Herbert Wells, va arribar abans d'ahir al cinema de la mà de Steven Spielberg. Queden lluny les escenes de pànic viscudes als anys 30 com a conseqüència de l'adaptació radiofònica d'Orson Welles i el Mercury Teatre per la CBS. Diríem que els extraterrestres han deixat de fer-nos por. L'amenaça ara és a la Terra, molt a prop nostra. 58 anys després dels primers albiraments, sabem que els ovnis no constitueixen cap perill i els governs han començat a lliurar la informació secreta que tenien als seus arxius. Ens diuen tota la veritat? Contemplen les grans potències la possibilitat d'un conflicte amb els nostres veïns còsmics? Avui, enigmes i misteris, parlarem de si hi ha o no casos ufològics que justifiquin el temor a una invasió extraterrestre, de si hi han hagut o no ovnis estavellats i si els governs del nostre planeta contemplen de debò una guerra dels mons. Sigueu benvinguts.
Ràdio 4 presenta Enigmes i misteris del món. Un programa dirigit i presentat per Josep Guijarro. Enigmes i misteris del món. Una porta oberta al desconegut. La resposta a les inquietuds humanes. Una forma diferent de veure i viure la realitat.
Molt bona nit. Passen 8 minuts de la una de la matinada i ens disposem, com cada setmana, a fer un viatge pel món del misteri. Deixeu-me, com sempre, enviar-vos una salutació cordial en nom de tot l'equip del programa. La Iona Casadevall, els controls tècnics i la realització musical, Pere Serrano a la producció, Bea García i Patricia Hervies a la redacció i la Marta Orquín i en José Luis González a la veu dels reportatges. També, naturalment, de qui us acompanya al capdavant dels micròfons de Ràdio 4, Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, un servidor de tots vostès, Josep Guijarro. Si els extraterrestres planegen envair-nos avui, ho sabrem abans que ningú. Centenars de persones vigilen des de fa hores el cel del nostre país en una alerta ovni coordinada des de Múrcia. La iniciativa parteix de Pedro Fernández, membre de la Societat Espanyola de Investigaciones Parapsicológicas i presentador de La Llave del Conocimiento a Radio Fieza. A Catalunya, el comandament general és a Sant Andreu de la Barca. Allí estan dos dels nostres col·laboradors habituals, la Marisol i en José Antonio Roldán, que estan al capdavant dels escrutadors d'aquesta nit catalana. Marisol, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo se presenta la noche?
Nublada totalmente. Y usted, es el único punto de España donde está totalmente cubierto de nieve y...
¿De nieve?
Minutos.
¿De nieve, has dicho?
No, de nubes.
Ah, nubes. De nubes.
Nubes.
Pero había dicho nieve, ¿no?
No, mira, si hubiera nieve aún estaríamos sin calor. Que no, que va. Está cubierto de nieves, pero al parecer ya ha habido un avistamiento, no está constatado. ¿Qué es exactamente lo que se ha visto?
¿Dónde? ¿En Cataluña?
La zona de Huelva, dirección Cádiz. Entonces, están ahora mismo intentando averiguar qué es lo que se ha podido ver, ¿no?
Bueno, pocas personas se hacen cargo de lo que supone esto de una alerta OVNI. Defínenos, en pocas palabras, qué es lo que tenéis delante, cómo os comunicáis, en qué consiste esto de una alerta OVNI.
Bueno, pues consiste en un grupo de personas que se reúnen en un punto alto donde no haya contaminación lumínica demasiada, ¿no?, para intentar ver abiertamente los cielos. Y lo más habitual, lo más imprescindible es la vista del ser humano, ¿no?, que está pues mirando todo ese momento al cielo en grupo, en compañerismo, no importa lo que se piense sobre los ovnis en ese momento, sino lo que realmente se quiere obtener, ¿no?, que es esa visión, ¿no?, de algo moviéndose en los cielos. Cuando esto sucede hay que comprobar qué es exactamente lo que hemos visto, y para ello pues un poquito tienes que echar manos a cuadrantes astronómicos, a tráfico aéreo con AENA y un montón de cosas. La verdad es que es un poco lioso.
Hoy día, con la tecnología de la telefonía móvil, resulta mucho más fácil. Yo recuerdo años atrás que la noche de las alertas era la noche de los radioaficionados.
Sí, efectivamente, las míticas noches de los radioaficionados que puse Alex y otros grandes pioneros de moda, ¿no? Y en aquel momento, en los años 70, 80... Hoy en día lo cierto es que, bueno, yo es que aquí mi grupo está, lo estamos pasando muy bien.
¿Cuántas personas estáis ahí en San Andreu de la Barca?
Ya se han ido algunos, ya se han aburrido algunos.
Pero si es solo a la 1 y 11 minutos de la noche.
No, pero como está bastante nublado.
Sí, se desanima.
Pues, exactamente, pues hemos estado unas 30 personas, me parece que estamos. Uh-huh. Ya te digo, porque el tiempo no ha acompañado en este caso, y bueno, lo cierto es que estamos pasando un rato a menos, eso sí. Pero tenemos parados los portátiles en estos momentos, que teníamos previstos con programas informáticos de astronomía y tal, pues si viéramos algo, detectar si eran satélites o cualquier otra que sí que fuera localizable, ¿no? Esta noche, además, la estación espacial nos pasa por la cabeza en Cataluña y podíamos haberla visto. Nosotros, aunque nos pase, como que no vamos a saberlo, ¿no? Ojalá nuestros compañeros de Lleida, que tienen el cielo más despejado, sí que encuentren esa noche, ¿no?
Desde aquí hacemos un llamamiento a todos, ¿eh? Los que quieran participar de esta iniciativa, que estén en lugares abiertos, con una noche pues tal vez más plácida, con menos nubes, y tengan oportunidad, cuanto menos, de observar el firmamento, de reconocer constelaciones, de familiarizarse con esta gran bóveda, maravillosa bóveda empírea, que nos muestra ese espectáculo de luz, apenas que nos vayamos de la contaminación luminosa de las ciudades. Y qué duda cabe, informarnos al 933-42-7827, 933-427-827. Nosotros, Marisol, mantendremos línea abierta con San Andreu. Si alguien se quisiera unir, ¿en qué punto exacto, cómo poder llegar hasta donde os encontráis?
Pues mira, tendrían que llegar a San Andrés de la Barca y llamarme al número 651-14-73-21 y le asesoramos desde la entrada.
Repítelo, porque si no la gente no va a tener tiempo. A ver, que yo me lo anoto 6, también.
6-51-14-73-21-21.
Queda aquí apuntado el teléfono por si alguno de nuestros oyentes, que a lo mejor nos escucha circulando por alguna de las carreteras catalanas, quiera acercarse hasta el lugar en el que esta treintena de personas, de amigos, de interesados por la observación del espacio y naturalmente de los ovnis. Aquí no invocáis ovnis, ¿eh? Quede claro.
No, para nada, mira, y además te voy a demostrar, si me das un minutito,
sí,
con una persona que viene por primera vez.
Mira, te lo
vez
iba a sugerir, que acercaras nuestros micrófonos.
Pero te conozco, mira, te voy a poner a Julio, que es su primera alerta con nosotros. Me dice que no, espera un momentito.
La típica cosa, ¿no? Es que me da vergüenza a mí que me escuche.
Hola.
Por la radio. Hola, muy buenas noches, Julio. Tu hola, primera hola. Alerta, me dice Marisol, ¿no?
Sí, 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 la primera.
Y un poco, iba a decir pasada por agua, no, amenazando.
No, pues, nubes, pero no, está muy bien aquí, la temperatura es muy agradable y bueno, aunque no hemos visto nada, pues sirve para conocer a amigos nuevos, ¿no?
Para conocer amigos nuevos, para discutir sobre cuestiones comunes, ¿no? Inquietudes comunes.
Sí, sí, sí. Además, bueno, no solo de tema OVNI, sino de otros temas, de parapsicología. Bueno, hay inquietudes muy variadas por aquí.
Uh-huh. Pues lo celebramos, Julio, que tengáis suerte en esta noche de alerta OVNI en San Andreu de la Barca. Mantendremos, uh-huh, como digo, micrófono abierto con Marisol, con José Antonio, con los compañeros que se hallen allí y tendremos más información de este primer avistamiento que ha sido ya informado en Huelva y del que ya nuestros compañeros están haciendo las gestiones oportunas para hacer las comprobaciones, si tiene o no que ver con objetos volantes o amb alguna altra cosa que en aquest cas es pugui identificar. Repeteixo, tots sou convidats a mirar el cel i a informar-nos de qualsevol fet que creieu escaient o interessant. Si es dona el cas, us animo a que ens truqueu al 933-427-827. 933-427-827. O si sou a casa davant de l'ordinador, podeu enviar-nos també un e-mail a enigmes.rne@rtv-e.es. Entre tots els que participeu, regalarem, avui no sortegem, no, regalarem un exemplar de la revista Toca Madera.
Ràdio 4, a Girona 106.2, a la Garrotxa 106.6, a la Costa Brava 98.2, a la Cerdanya 90.8.
El director Steven Spielberg ha tret del calaix un guió que va comprar fa anys per a dur al cinema al costat més salvatge dels extraterrestres. Els marcians ja no són els nostres amics. Han vingut a la Terra per exterminar els éssers humans. Amb Tom Cruise al capdavant, E.T. no tornarà a ser el mateix després d'aquesta nova Guerra de los Mundos. L'original explica la història d'un atac marcià a l'Anglaterra victoriana i descriu els invasors com uns éssers d'aspecte estrany, amb boca en forma de V baixa, tentacles que no paren de moure's, respiració dificultosa, moviments lents i ulls molt grans. Els alienígenes avancen pel camp llaurant la destrucció amb una mena de raig. La versió radiofònica va traslladar l'acció a Grover's Mill, a New Jersey, on la primera nau marciana aterrava davant els ulls de Carl Phillips, la intervenció del qual interrompia un concert de Ramon Raquelo i la seva orquestra al Hotel Park Plaza de Nova York.
La zona está controlada por fuerzas de infantería, van llegando compañías enteras. Aquí está el profesor McPherson del Consejo Meteorológico Canadiense. ¿Es cierto, profesor, que ha habido fenómenos iguales en otros puntos, en Canadá?
No, en Canadá no, pero sí en Burdeos, Francia. También en España. Y se supone además que han llegado algunos a Italia. Ahora estamos tratando de localizar otro meteoro que ha caído cerca de aquí esta mañana.
Bien, ¿y usted cree que vienen de Marte?
¿Qué opina usted, doctor Forrester?
Es posible, al menos parece seguro que proceden de un planeta distinto al nuestro.
Supongamos que son marcianos, profesor. ¿Cree usted que podrán aclimatarse a nuestro medio ambiente?
En caso de que lo fueran, nuestra fuerza de gravedad pesaría sobre ellos. El peso del aire les oprimiría.
Opina entonces que son seres que respiran como nosotros. ¿Tendrán nuestro sistema circulatorio e igual organismo?
Si son marcianos y poseen corazón, habrá de latir con más lentitud. De esto puedo estar seguro.
¿Qué dice usted, doctor Forrester?
Sus sentidos serán muy diferentes a los nuestros. Podrán, por ejemplo, tener la facultad de oler los colores. Y creo posible, además, por existir precedentes, que tengan incluso dos cerebros.
¿Dos cerebros?
Desde luego, solo son suposiciones.
¿Quiere decirme algo acerca de estos meteoros máquinas?
Probablemente estarán accionados a propulsión después de salir de sus atmósferas y gobernados por mecanismos giroscópicos.
Gracias, doctor Forrester. Coronel, ¿puede decirnos algo de ese avión que se aproxima?
Lanzará bengalas. Es el único modo de iluminar la máquina. Así podremos tomar algunas fotografías.
Habló para ustedes el coronel Hebner. La misteriosa máquina no deja de moverse un solo momento. Sin duda querrán salir al exterior sus ocupantes.
Se enciende de nuevo.
Si no se apaga, servirá de indicio al avión que esperamos.
¿Ese es el avión?
Sí, está haciendo señal.
El piloto acaba de parar el motor. Significa que ha lanzado la bengala. Está volando alto, por lo tanto tardará un rato en bajar. Dentro de poco nosotros seremos los primeros habitantes de la Tierra que vean a los invasores del espacio.
Thank you. el avión con sus rayos. ¡Ahora los iremos a encontrar nosotros!
¡Deprisa, escóndense todos!
¡Cuerpo a tierra! ¡Transmite radio! ¡Han cortado el cable!
Durant el programa van entrar en antena militars, científics i fins i tot el secretari d'Estat, que reconeixia la gravetat de la situació i demanava als ciutadans que conservessin la calma i col·laboressin amb les autoritats per fer front a un enemic formidable. El tall que heu escoltat pertany a l'adaptació pel cinema de Byron Haskins el 1952. Va ser guanyadora d'un Òscar i considerada com una de les millors pel·lícules d'efectes visuals. Cal dir, en tot cas, que ara ens fan riure, molt al contrari dels que ha incorporat Steven Spielberg en aquest nou film. Bea García, molt bona nit.
Bona nit, Josep.
Espectaculars, dèiem, els efectes especials que incorpora La Guerra de los Mundos.
Doncs espera a veure. Perquè, atenció a navegants, 400 tomes d'efectes especials i 128 milions de dòlars, que és el pressupost d'una pel·lícula que quan la veus penses que potser s'ha invertit molt més perquè els efectes especials estan molt ben aconseguits. I té coses bastant noves. La indústria Light and Magic, propietat de George Lucas, és l'encarregada dels efectes especials. Doncs Light and Magic s'ha inventat un software que permet previsualitzar l'escena amb els efectes especials inclosos. Això ha estat molt útil, per exemple, per animar decorats. L'equip va al primer encontre amb els alienígenes del film es va rodar a un barri de Nova Jersey on es creuen 5 carrers. Llavors l'equip gravava el barri i llavors incorporava a l'ordinador els efectes especials i podien estudiar la posició de les càmeres, els actors, com si fos un storyboard, diguem, interactiu. Però a part, el programa de previsualització permetia estudiar els moviments dels trípodes, que són aquest tipus d'alienígenes de la pel·lícula, ser molt fidels a la novel·la. I a més, el que té de bo aquesta pel·lícula i els trípodes aquests és que hi ha un realisme que és molt de la nostra època. Llavors la qüestió, diguem, la pregunta seria si tindrà els mateixos efectes de Psicosis Col·lectiva aquest remake que l'emissió radiofònica de La Guerra de los Mundos.
Aquesta és una pregunta que tothom es fa.
Llavors, la resposta la té el net de Wells, que va dir fa poquet que hi ha una cosa molt curiosa, que és que la novel·la reapareix cada vegada que la gent té por per alguna cosa desconeguda, diguem, que pensa que pot envair el món alguna cosa desconeguda. Llavors, la resposta és que, fixem-nos bé, el 38, quan es va fer el simulacre d'invasió alienígena, es temia l'auge del nazisme a Alemanya. A més, la versió d'Askin del 55 sobre la Guerra dels Mons va coincidir de ple amb la Guerra Freda. I avui la psicosis, per què ve?
El terrorisme internacional.
L'11 de setembre. I és que podem dir que estem al 2005, però des del 2001 la gent té molta por. I encara avui té por. Llavors, això es veu representat fora de la pel·lícula, però també dins de la pel·lícula. Perquè l'Spielberg ha tingut molta cura de no destruir, per exemple, el film cap edifici famós, o ni gravar cap toma de Manhattan sent atacat.
És a dir, que ha tingut molt en compte els factors psicològics de cara, sobretot, als nord-americans, eh?
Sí, i que és un doble joc, perquè jo crec que Espanya potser ens impacta, però som com més, una mica més viva la Virgen, no?
Home, jo recordo el cas, fa ara uns quants anys, en una festa major a Tenerife, va haver un albirament ovni, es va apropar un objecte no identificat i la gent, en comptes de sortir fugint, com seria el propi de la Guerra dels Mons, no, aplaudien i li cantaven per aviam si l'ovni baixava. En tot cas, jo encara no he anat a veure la pel·lícula, potser demà, o sigui que, si vols acompanyar, Bea, ens ho passarem bé. El tràiler, que sí, he tingut oportunitat de veure, mostra unes imatges realment espectaculars, res a veure amb les que jo esmentava fa uns instants d'aquest film de l'any 1952. En tot cas, val a dir que al final de La Guerra de los Mundos, de la versió radiofònica, Orson Welles s'acomiadava, tot recordant que havia estat una broma de la nit de Halloween. L'endemà, però, el diari The New York Times obria la seva portada amb el següent titular: radioients aterroritzats prenen una obra de teatre com una cosa real. La informació destacava que moltes persones havien provat de fugir del gas marcià i que l'emissora de ràdio i la policia estaven desbordades per les trucades telefòniques. Un escenari apocalíptic que va confirmar l'estudi dels experts de la Universitat de Princeton, els autors dels quals va haver gent que van declarar haver-los vist dins les flames del camp de batalla. Avui els sociòlegs apunten cap al poder dels mitjans de comunicació com a responsable d'aquella histèria col·lectiva. Ara, què passaria si els extraterrestres arribessin de debò fins a la Terra amb males intencions? Hi ha força gent que tal vegada pensa que ja s'ha produït el contacte entre els extraterrestres i els éssers humans. Els qui així pensen fan referència a l'estavellament d'un platet volador a Roswell, una petita població de l'estat de Nou Mèxic. Escolteu el que deia als anys 80 un dels protagonistes d'aquest incident, concretament la persona que va replegar les restes del presumpte platet volador. Em refereixo al major Jesse Marcel.
Volvió bastante tarde esa noche, alrededor de las 2 de la madrugada, según creo recordar. Estaba muy excitado y nos despertó a mi madre y a mí para decirnos que había encontrado partes de un ovni, un platillo volante, como decíamos entonces, y quería que lo viésemos porque era algo fuera de lo común. Recuerdo que la parte más rara de los restos que vi eran los fragmentos de las vigas en forma de doble T, o lo que a mí me parecían vigas en forma de doble T. Eran muy ligeras y muy fuertes, y llevaban algo grabado en la parte interior, y eso era lo que realmente las hacía diferentes de cualquier otra cosa que yo hubiera visto nunca.
El seu testimoni seria complementat anys més tard pel del seu fill, Jesse Marcel Jr. Ell guardava la seva memòria els fets d'aquell 2 de juliol de 1947, uns fets que havien d'impactar d'una forma brutal en la psicologia d'aquell nen, per tal de que tants anys després encara recordés la textura, els símbols, la forma d'aquells misteriosos trossos rescatats pel seu pare.
Me sorprendió lo que vi. Tantos restos esparcidos sobre una extensa zona. Me llevó un tiempo darme cuenta de que en todo esto había algo raro. Cuanto más veía los fragmentos, más evidente se me hacía que me hallaba ante algo desconocido. Traté de quemar los restos, pero no ardían. Intenté romperlos, pero no lo conseguí. Si se trataba de un asunto militar, no habría ningún motivo para ocultarlo tanto tiempo. Y si era una nave espacial, sería otro motivo para mantenerlo oculto hasta que nosotros hubiéramos averiguado algo más. Creo que en este asunto no se ha dicho toda la verdad.
¿Qué va a pasar realmente a Roswell? ¿Es cierto que la Fuerza Aérea Norteamericana va a recuperar las restas de un platet volador? Us ho expliquem tot seguit al següent reportatge.
L'incident Roswell. Quan mancaven 10 minuts per les 10 de la nit del 2 de juliol de 1947, l'amo d'una ferreteria de Roswell, una vila situada als Estats Units, concretament a Nou Mèxic, va veure com una llum brillant, de forma ovalada, passava per sobre del porxo de casa i es perdia en direcció nord-oest. El senyor Wilmot i la seva dona van escoltar segons després una forta explosió. 6 dies més tard, els Wilmot van quedar sorpresos. El diari local, el Daily Roswell Record, recollia un titular a la portada que els va deixar guerratibats. En realitat, era un comunicat de l'oficial de Relacions Públiques de la base de Roswell, on reconeixia que l'exèrcit havia recuperat un platet volador. El 1947 els ovnis no eren pas cap secret pels governs del món. Feia només un mes que ocupaven un lloc destacat als diaris després que un pilot nord-americà, de nom Kenneth Arnold, assegurés haver vist una filera de 9 d'aquests objectes sobre la vertical del Peak Rainier, l'estat de Washington. Just per això no suposava cap problema la informació que recollia el diari. Deia així: els nombrosos rumors referents a un platet volador es van convertir en realitat ahir quan l'oficial d'informació del 509 grup de bombardiers de l'octava flota aèria a l'aeròdrom de Roswell va tenir la sort de poder disposar d'un disc a través de la cooperació d'un granger local i del comissari de Chaves County. L'objecte volador va aterrar en un ranxo proper a Roswell en algun moment de la setmana passada. A l'hoteli servei telefònic, el granger va guardar el disc fins que va posar-se en contacte amb l'oficina del comissari, qui alhora va notificar-lo al comandant Jess Marshall. L'oficial va actuar immediatament i va recollir el disc de la casa del granger. Fou examinat a l'aeròdrom de l'exèrcit de l'aire a Roswell i a continuació el comandant Marshall el va enviar als seus superiors del quartel general. Aquest comunicat va ser acollit per Associated Press i pel servei de cable The Times en Nova York. En conseqüència, en poques hores la notícia havia donat la volta al món. Què va passar aleshores? Què va fer l'exèrcit? Hi havia quelcom més per explicar? Us donem resposta tot seguit a aquestes i altres preguntes.
Jo sé que sorprèn que l'exèrcit divulgui una iniciativa pròpia, una nota reconeixent que ha capturat un platet volador, no és pas massa comú, però vull insistir en el fet que no era matèria reservada, almenys fins aleshores, perquè a partir d'aquest moment el general de brigada Roger Ramey va rebre una trucada telefònica del seu superior, el general Hoyt Vandenberg. Li ordenava que les restes fossin traslladades en un B-29, en un avió, fins a la base aèria de Fort Worth, a Texas, i que facilités noves dades, tot dient que, en realitat, el que havien trobat era un globus meteorològic. I així es va fer. Començava la cortina de silenci entorn als ovnis. De fet, el major Jesse Marcel apareixeria retratat a l'oficina de Fort Worth amb alguns fragments del material platejat. Deia que eren trossos del globus meteorològic. Però l'ovni de Roswell tenia moltes altres sorpreses. En un altre punt de la geografia de Nou Mèxic va ser detectat el gruix de l'accident i allí, sempre segons el testimoni, hi havia les restes de tres extraterrestres. Sí, tot fa pensar que no venien a envair la Terra. Hi ha qui diu que arrel de l'incident, el govern dels Estats Units va crear un grup ultrasecret que estudiaria a partir d'aleshores els cossos i els materials recuperats i que tecnologies com el xip dels ordinadors, el làser o els avions invisibles devenen justament de l'estudi d'aquests materials. Els més agosarats van insinuar inclús que el govern nord-americà va establir des de llavors una mena de pacte amb els extraterrestres i que els americans facilitarien persones per abduir a canvi de tecnologia. Tot plegat resulta un argument propi de la sèrie Expedient X.
Sabrán dónde encontrarnos, nos estarán esperando.
¿Quiénes?
Los hombres de su gobierno estarán en el hospital con su madre.
¿Qué pueden hacer? ¿Van a detenernos? Eso significará exponerse y también sufrir las consecuencias.
Ha de entender una cosa. Yo debo morir. Sean cuales sean las consecuencias, son insignificantes comparadas con el plan maestro.
¿El plan maestro? ¿Una colonización?
Hegemonía, señor Mulder. Un nuevo origen de las especies.
No le entiendo.
Puedo demostrárselo.
Mi madre se muere. Necesito que venga conmigo a verla.
¿Y si nos están esperando? ¿Y si prefieren matarme a atenerse a las consecuencias de sus actos cuando les lleven ante sus ineficaces tribunales de justicia? Ya estaré muerto. No podré salvar a su madre. El trabajo seguirá adelante y el plan maestro se pondrá en práctica. Tiene que impedirlo.
¿Cómo puedo impedirlo?
Puedo llevarle a un lugar y enseñarle el trabajo que hacen. Allí podrá ver.
No, espere, no hay
Allí
tiempo.
Podrá ver a su hermana.
Patricia Hervías, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
No sé si al hilo de la Guerra de los Mundos o tal vez influenciado por otras cosas, Chris Carter, el director de los célebres Expedientes X, creyó de forma profunda en la colonización extraterrestre.
No solo lo creyó, sino que lo plasmó ya durante 9 años en su serie Expediente X, dejando casi un final apocalíptico digno de la continuidad de Steven Spielberg, ¿no?
¿Cómo lo imaginó él? ¿Cómo iba a producirse esa colonización?
Muy parecido, en realidad muy parecido a lo que Steven Spielberg ha hecho en la película, bueno, no fue Steven Spielberg, sino H.G. Wells, en su principio en La Guerra de los Mundos, sino que una, en este caso, una raza superior, entre comillas, vendría a la Tierra y, en este caso, Carter la colonizaría y H.G. Wells la exterminaría. Pero llegaría a un punto en el que al final confluirían y sería exactamente lo mismo porque no habría ningún humano sobre la Tierra en el caso de Expediente X.
Esto él lo imaginaba no con humanoides cabezones, no con humanoides como los que nos ha acostumbrado la ciencia ficción, sino que quiso poner el acento en una suerte de aceite negro.
No, a ver, ahí estamos. No el tema solo del aceite negro, sino de un virus que iría introduciéndose dentro de las personas. Pero el problema de Expediente X es que hubo un poco de lío. Porque en un momento dado en la película pudimos ver que el virus entraba dentro de las personas y los convertía en enanitos verdes con muy mala leche, y en otro lado los convertía, como lo llamábamos aquellos equisófilos, en chochen alien, ¿no? O sea, una cosa así, una mezcla entre Schwarzenegger y un alien, ¿no? O sea, unas personas que podían cambiar de forma, podían ser unos supersoldados, cosa a la cual no hace mucho tiempo yo hablé en una de las noticias curiosas de nuestro programa, Enigmas y Misterios, en la que Estados Unidos estaba trabajando en una especie de supersoldado inmune al calor, a la sed, al hambre, y etcétera, etcétera. O sea, que los pelos se te ponen un poquito como escarpias.
Oye, ¿y tienen fundamentos todas estas historias? ¿Documenta Carter sus capítulos o es solo un ingenio literario?
A ver, Carter empezó documentando absolutamente todos sus capítulos. Poco después, debo admitir, seguramente que muchos fans de Expediente X que me estén escuchando puedan tirárseme al cuello, se le fue un poquito la cabeza. Porque empezó a desvariar en las cuestiones, sobre todo octava y novena temporada, que no se llegaron a ver en España, en la cual la conspiración empezaba a ser absolutamente paranoica, y ni siquiera estaba Mulder en ellas. O sea, era ya delirante el hecho de encontrar unos supersoldados, el hecho de mezclar supersoldados con virus, con extraterrestres, con personas que podían vivir bajo el agua.
Con seres fantásticos, en suma.
No seres fantásticos como tal, perdón, pero sí seres que llegaban a desvariarse un poco del tema principal de la serie. Pero una serie muy bien llevada, una serie muy seria, y una serie, nunca mejor dicho, que podría tener dentro de ella muchas cosas escondidas que nunca se nos dirán abiertamente.
Pues muchas gracias, Patricia. Nos escuchamos en la segunda hora.
Muy bien, gracias.
Però hi va haver, i ha de fet, alguna amenaça extraterrestre? No són pocs els casos d'agressió. Als inicis de l'era contemporània dels ovnis van documentar-se alguns incidents sorprenents, com el cas del capità Thomas Mantell. Les restes del seu avió van aparèixer desfetes després de perseguir un d'aquests misteriosos aparells. Bruno Cardeñosa, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atender a nuestra llamada. ¿Qué es lo que le pasó al capitán Thomas Mantell?
Este es uno de los casos que genera precisamente esa historia negra, la que la inicia, la historia negra, en julio del año 47, cuando el fenómeno OVNI estaba comenzando, no con ese nombre, sino con el de platillos volantes, a crecer dentro de la sociedad. Thomas Mantell es un piloto, era un piloto, as de la aviación durante la Segunda Guerra Mundial, que se enfrenta a lo que tantos y tantos pilotos. Él se enfrentó a la posibilidad de que en el espacio aéreo de los Estados Unidos hubiera entrado algún tipo de artefacto no identificado que estaba siendo detectado, y él recibe la orden de perseguirlo, de tratar de acercarse, tratar de identificar cuál es su naturaleza. En un momento determinado, el avión, cuando parece que se encuentra relativamente próximo a ese enorme disco volador, estalla y evidentemente el piloto falleció, no quedaron restos del avión, y pasó a convertirse este suceso en el paradigma de los casos de supuestos ovnis agresivos.
Claro, estamos hablando de una época en la que todavía nadie tenía la certeza de cuál era la pretensión, que el objeto que tenían las visitas de los ovnis, de los objetos volantes no identificados. En aquel entonces podía especularse con la posibilidad, como ahora nos dice el cine, de una invasión extraterrestre. En cualquier caso, sorprende que ese sea un argumento tan recurrente en el cine. Hay quien dice que incluso instigado por las propias agencias de inteligencia para ir mentalizando a la población, cuando no se ha documentado, al menos casuísticamente hablando, casos que nos hagan pensar en que ellos, si es que verdaderamente son extraterrestres, vengan a invadirnos.
Indiscutiblemente, precisamente este episodio que acabamos de mencionar, la interpretación agresiva y negativa que se hace del suceso, tampoco tiene mucha razón de ser. Sería más lógico, más ecuánime pensar que independientemente de cuál fuera el origen de ese artefacto, en torno a él se había creado algún tipo de campo electromagnético, algún tipo de fuerza energética que provocó un problema en el avión que le perseguía. De hecho, la mayor parte de los casos de supuestos ovnis negativos por su actitud responden más a un efecto secundario del propio avistamiento que a la propia intencionalidad del artefacto desconocido. Un investigador portugués fallecido hace unos años, Bernardino Sánchez de Bueno, efectuó un estudio sobre 3.000 episodios ovni, una base documental suficientemente amplia, y el número de casos en los cuales él registraba una actitud negativa por parte de la inteligencia que operaba detrás de aquellos artefactos no llegaba ni de lejos al 1%. Por lo tanto, no hay ninguna evidencia para que Hollywood, por lo menos basándose en la realidad, haya tomado el fenómeno ovni desde la perspectiva más negativa, quizás reflejando los miedos escénicos de toda la sociedad occidental, el miedo a que enemigos conocidos o desconocidos abarquen, ocupen y nos saquen de nuestra comodidad terrenal.
Tal vez hayas dado con el dedo en la llaga, porque toda vez que la Unión Soviética desaparece, que la Guerra Fría deja de ser una amenaza para el mundo, se producen algunos discursos en el seno de las Naciones Unidas precisamente tratando de justificar el gasto armamentístico en la línea de buscar un enemigo común, y este se busca en las estrellas.
Cierto, y hay que remontarse quizá incluso antes del final de la Guerra Fría, porque cuando se produce la caída del bloque soviético ya no tiene sentido esa carrera armamentística, puesto que no existe un enemigo con suficiente potencial bélico como para representar una amenaza al bloque occidental capitaneado por los Estados Unidos. Sin embargo, las presiones de la industria armamentística hacen que se tenga que desarrollar el famoso escudo antimisiles. El problema es que ¿contra qué misiles nos defendemos? ¿Contra qué amenaza procedente de fuera de la atmósfera nos tenemos que defender? Y ahí es cuando el propio Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, en los tiempos ya de la distensión, del final de la Guerra Fría, llegaron a mencionar la posibilidad de la existencia de algún tipo de amenaza exterior que pudiera hacer obligar a toda la maquinaria de defensa de las grandes potencias a seguir ese desarrollo armamentístico. De hecho, en los años 60, cuando se da a conocer un informe de inteligencia elaborado, no se sabe todavía muy bien por qué. Se sabe que la mano de un economista y de un gran conocedor de los pálpitos mundiales, como era Galbraith, podía estar detrás de ese escrito. El informe Iron Mountain especulaba con la probabilidad de un futuro en donde ya no existiera una potencia enemiga de Occidente, en donde ya no fuera un mundo bipolar, sino un mundo unipolar, como el que tendríamos en la actualidad, y que por lo tanto serían necesarios crear con el paso del tiempo nuevos enemigos, nuevas amenazas que fueran muy consistentes de cara a la sociedad, que vieran de forma cotidiana que eso pudiera ser una amenaza. Se mencionaba al medio ambiente, se mencionaba a los llamados estados gamberros, que se han convertido quizá en esa amenaza invisible, pero también ese informe de Iron Mountain, teóricamente encargado por los responsables del gobierno de los Estados Unidos, se cita también la amenaza exterior como una probabilidad a ser manejada de forma propagandística para seguir manteniendo los presupuestos de defensa. Si esto es así, tampoco es del todo descabellado pensar que uno de los mayores medios de propaganda que existen en el mundo, como es el cine, utilice la exageración de esa amenaza para seguir manteniendo un miedo latente en la sociedad.
Bruno Cardeñosa, uno de los especialistas más serios y documentados del fenómeno OVNI en nuestro país. Gracias por atender a nuestra llamada.
Muchísimas gracias a vosotros.
Señor, creo que debería escuchar esto.
Más vale que no sea otro maldito espionaje ruso.
Los de tráfico aéreo dicen que en el cielo no hay nada.
Es auténtica. Una señal de radio de otro mundo.
Señor presidente, el servicio de inteligencia dice que el objeto se ha situado en órbita estacionaria. Una parte se ha separado en casi 3 docenas de trozos más. Más pequeños que el conjunto, pero de más de 24 kilómetros de ancho cada uno.
¿A dónde se dirigen?
Entrarán en la atmósfera en los próximos 25 minutos.
¿Ha sido un terremoto?
Vamos a verlo, lo más rápido posible.
¿Por qué tanta prisa? ¿Crees que no va a estar cuando lleguemos?
Se confirma. El fenómeno desconocido se dirige hacia Moscú.
Es como el ajedrez. Primero sitúan sus piezas por medio de una señal que sincroniza sus cuerpos.
¿Y luego qué?
Jaque mate.
Dios mío.
No creo que hayan recorrido 90.000 millones de años luz para pelear.
Si no los detenemos, nos van a matar a todos.
¡Dios! ¡Espero que me resuciten a Elvis!
Va a haber mucha gente asustada ahí fuera.
Sí. Yo, por ejemplo.
¡No desapareceremos sin luchar! ¡Hoy! ¡Celebramos nuestro Día de la Independencia!
¿Algo que añadir a este informe, Capitán Hillard?
No, señor, solo estoy un poco ansioso por machacar a ese ET.
Malgrat pugui semblar el contrari, no hi ha incidents violents relacionats amb els ovnis. I els que hi ha semblen fruit d'accidents. Malgrat tot, el cinema ha insistit en l'argument de la invasió extraterrestre. Escoltàveu el tràiler de la pel·lícula Independence Day, però n'hi ha moltes d'altres, des de Ultimàtum a la Terra, Mars Attack, sèries de televisió com V o la recent estrenada Guerra de los Mundos. És que el cinema, la gran maquinària de modelació de les creences, té un interès especial en posar-nos la por al cos? Val a dir que quan el 1952 la CIA, l'Agència Central d'Intel·ligència, va estimar que els ovnis eren cosa sèria i va decidir, amb el consentiment del govern, silenciar tot el relacionat amb aquest fenomen, va fer un esforç molt important per controlar la curiositat de l'opinió pública. La indústria cinematogràfica de Hollywood va entrar llavors en escena amb les seves històries fantasioses i falsejades per deixar fora de combat a la gent que volia estudiar el fenomen seriosament. Sorprèn encara més el discurs d'alguns polítics en la línia del que deia en Bruno Cardeñosa, cercar enemics extraterrestres, enemics comuns per ajudar a pal·liar les diferències entre els pobles de la Terra. Això ho reflexa el discurs de Ronald Reagan a les Nacions Unides o més tard el de Mikhail Gorbachev. Ambdós van dur a terme iniciatives de defensa estratègica, en concret, en el cas dels Estats Units, l'anomenada Guerra de les Galàxies. Precisament, el conegut novel·lista Whitley Strieber explica en el seu llibre Breakthrough que ha vist un document en el qual s'afirma que l'Àrea 51, aquesta misteriosa base ultrasecreta dels Estats Units que estaria al desert de Nevada, existeix un cos especial que desenvolupa armes contra extraterrestres. Bé, pot prendre's en realitat aquest argument de la pel·lícula Independence Day o de la Guerra dels Mons?
Doncs sí, Josep, de fet l'àrea 51 és una misteriosa zona, com tu deies abans, al noroest de Las Vegas, on hi ha un camp de proves d'alta tecnologia, que és la base Nelly. Fa alguns anys es va fer cèlebre perquè un enginyer que treballava pel govern, en Bob Lazar, va fer unes sonades declaracions. Lazar deia que a la base Nelly hi havia 9 platets voladors basats en els dissenys d'una nau alienígena estavellada.
Suposo que es referia a l'incident Roswell.
Exacte, la informació de Lazar va ser desacreditada per la maquinària d'ocultació del govern nord-americà, com sol passar sempre, però resulta que es van trobar en un problema. I és que sempre hi ha testimoni, sempre hi ha ulls que miren, diguem així. Llavors hi havia veïns de poblacions properes a l'àrea 51 que havien vist entrar i sortir platets voladors i esferes de llum. De fet, la presència, com tu ja saps bé, la presència ovni és tan intensa a la zona que fa cosa d'uns anys fins i tot el governador de Nevada va renombrar la ruta 375 com a carretera extraterrestre.
Caram.
A més, a la base Nelly s'ha desenvolupat altres projectes famosos i ultrasecrets en el seu moment, com eren la guerra de les galàxies del Reagan, o fins i tot prototips tecnològics com els caces F-117A o el bombarder B-2. La qüestió és ara, són aquests projectes conseqüència d'un intercanvi d'informació entre humans i extraterrestres, com afirmen Lazar i els ufòlegs conspiranoics?
Doncs hi ha qui pensa que aquests rumors procedeixen de la pròpia intel·ligència nord-americana per tal de desacreditar a tots aquells que s'interessen seriosament per aquestes històries. De fet, quan van registrar-se les primeres onades d'ovnis sobre el cel dels Estats Units, l'anomenat Panel Robertson va desenvolupar un pla de desprestigi que es basava en la difusió de falses informacions. D'aquesta manera, doncs, restaven credibilitat a les autèntiques i proliferaven, doncs, visionaris i contactats. Resulta curiós observar com aquest col·lectiu, per exemple, gaudeix a l'actualitat de tan poca credibilitat, la majoria són anomenats friquis i els trobem fàcilment a la televisió, generant, com és lògic, doncs, molta confusió entre els espectadors. Tampoc l'actitud de les autoritats nord-americanes ha contribuït precisament a treure dubtes sobre si la humanitat ha establert o no contacte amb els extraterrestres. Al llarg dels anys 50 s'ha limitat a un simple no comment. Però, de forma més recent, la interpel·lació al govern per part d'un diputat de Nou Mèxic que preguntava què hi havia de cert en la recuperació d'un platet volador a Roswell ha obligat a les autoritats a donar un gir a aquesta política d'ocultament i a oferir explicacions davant la ciutadania que busca des de fa temps explicacions arribant fins a extrems realment dantescos. Per exemple, recordo que a finals del juny del 2001 van ser detinguts a Nova York tres homes que estaven intentant assassinar uns funcionaris locals. La raó, doncs, que creien que havien allò amagat un ovni. Però encara hi ha moltes més d'aquestes anècdotes. Per exemple, posseeix l'administració nord-americana informació que avali les tesis de que els extraterrestres han arribat a la Terra?
Doncs nosaltres aquí tenim dades. I és que una enquesta del setmanari Newsweek assenyala en aquest sentit que el 48% dels nord-americans pensen que el govern oculta informació sobre ovnis. A més, el setmanari també precisa que el mateix percentatge de ciutadans, és a dir, un 48%, creu que els ovnis són reals i un 29% pensa que els homes ja han establert contacte amb alienígenes. Aquestes xifres indiquen com l'interès pel contingut dels arxius secrets ha anat creixent entre els ciutadans, però també a les altes esferes polítiques. I és que, segons un investigador nord-americà, una de les primeres coses que va fer el president Carter en arribar a la Casa Blanca va ser trucar a la porta d'algunes agències governamentals com la CIA i demanar informació sobre el fenomen ovni. Informació que no li van donar de cap manera.
Mai.
Mai de la vida. I encara penso que encara no li han donat informació a cap president. Temps després, és que després de Carter va venir Clinton. I Clinton, el president Clinton, també es mostrava en desacord amb aquest oscurantisme, diguem, de les institucions en matèria ovni. Per això el magnat Lawrence Rockefeller, molt interessant en la ufologia, va aprofitar per arribar a la Casa Blanca per fer arribar una proposta a través del conseller d'Estat John Gibson. I en aquesta missiva, Rockefeller tractava de proposar una campanya sistemàtica que facilités l'accés a informació governamental sobre ovnis i extraterrestres. I sembla que aquest dar va fer diana, perquè poc després en Rockefeller va fer una visiteta al Clinton, al seu ranxo de Wyoming.
Coses misterioses que passen. Ja veieu que els ovnis, els objectes voladors no identificats, que estan tan denostats en els temps que corren, han tingut i segurament tindran una influència notable en el si de la política nord-americana, però també en el de molts altres països. Ha hagut ja un contacte obert entre els governs del nostre món i civilitzacions extraterrestres? Si s'ha produït, no ho sabem. I en tot cas és fàcil deduir que si s'hagués produït, les intencions que persegueixen aquests alienígenes estan ben lluny de la idea de la invasió extraterrestre. Ens valem i ens sobrem per destruir-nos sols nosaltres mateixos. Tot i que no sé jo si a Sant Andreu de la Barca estaran com aquesta dona que escoltàvem en el tràiler d'Independence Day, que deia, a mi que me resuciten a Elvis. Marisol Roldán.
Hola, aquí estamos invadidos por todos lados.
¿Sí?
De putas. Bueno.
Ya me imaginaba yo que los extraterrestres no han descendido. Nos empeñamos en que los hombres sean extraterrestres, pero a lo mejor, oye, vienen de otro lado, ¿no?
No, pues sí, pueden venir no solo...
Universos que... paralelos, claro. Viajeros del tiempo, bueno, hay un montón, claro, un abanico impresionante de posibilidades.
Yo incluso pienso que no solamente pueden venir ovnis, porque siempre imaginamos esas naves, ¿no?, interplanetarias que son...
Ah, tú sabes que hay un eminente fundador del CEI, del Centro de Estudios Interplanetarios, Josep María Casas Huguet, al que saludo efusivamente porque es un buen amigo y cabe la posibilidad de que esté escuchando, que creía que los ovnis eran, bueno, pues materia parapsicológica, que lo creaba la mente del observador.
Bueno, en algunas circunstancias yo creo que sí que se han dado casos y posiblemente sea una de tantas explicaciones.
Lo que pasa es que esto siempre cae por su propio peso, porque ahí tenéis 30 personas, tal vez más ya, porque hayan avanzado la noche y no se ha materializado ninguno.
No, pero...
Y el deseo lo tenéis todos.
Esperemos, ¿no?
Ahí efectivamente. Ahora lo que sí vamos a hacer es un intento de llamamiento. Hemos hecho lumínico, hemos hecho un poquito sonoro, muy poquito, porque claro, tenemos que ir con cuenta de no gastar las baterías de los portátiles, ¿no?
Pero ¿qué dispositivo habéis montado allí? Que tenéis más peligros que una caja bombas, a ver.
Sí, teníamos montadas cámaras, las teníamos previstas, pero desafortunadamente nos hemos hecho fotos nosotros y al cielo, pero a los ovnis no. Y luego tenemos aquí dos telescopios, uno bastante potente y otro pues de alcance medio, terrestres, tres ordenadores preparados para, bueno, si hubiera alguna incidencia, mirarlo de inmediato en los distintos programas donde están registrados los satélites y los movimientos que en estos momentos se dan, la estación espacial que pasa.
Oye, antes de que cerremos esta conexión, después de las noticias continuamos hablando contigo, me gustaría saber si hay alguna última información relativa a este avistamiento que aseguraba se había producido ya en la provincia de Huelva.
Sí, pero hasta la fecha no se sabe nada más. No sé si mis compañeros...
¿Sabemos la hora a la que se producía?
Se produciría pues sobre las 12 de la noche.
¿A la medianoche?
Sí, sobre las 12 y algo de la noche. No sé más detalles al respecto.
Pues fíjate qué emblemático, ¿eh? 2 de julio, en este caso de 2005, pero el 2 de julio de 1947 se estrelló un ovni en Roswell.
Efectivamente.
Caramba, casualidades.
Estamos celebrando el aniversario.
¿Qué te parece? ¿Nos escuchamos en 5 minutos?
5 minutitos, venga.
Tots vosaltres teniu oberts el telèfon 933-427-827, 933-427-827, si heu vist alguna cosa, si ens voleu comentar la pel·lícula, perquè ja l'heu anat a veure, sense desvetllar el final, és clar. O si ens voleu explicar qualsevol cosa relativa a aquesta guerra dels mons, telèfons oberts. Entre tots els que participin, no entre tots, a tots els que participin els obsequiarem amb una revista Toca Madera. Ara us deixem en companyia del butlletí horari de les 2 de la matinada. Tornarem amb més enigmes i misteris dintre d'uns 5 minuts. Passant de les 2 de la matinada. Avui tenim un enigmes i misteris una mica especial, eh? Tot plegat, a amb aquesta guerra de los mundos. No sé si t'has fixat, Bea, però estan tots els diaris plens d'extraterrestres, de marcians concretament.
Però de marcians a quin... És irònic el que dius?
No, ho dic de debò. Ho dic de debò perquè ha estat un boom, un fenomen social esperat, perquè ja sabem que Spielberg és una mica rei Midas i ajuda que el merchandising, el comerç...
Fins i tot a la Super Bowl, no? Mm-hmm. Aquest merchandising ja porta temps rodant-se. Sobretot als Estats Units, a la Super Bowl va ser bastant sonat, no?, el que va fer.
En efecte. És que, bueno, són aquelles coses... Faltava la pel·lícula de culte d'extraterrestres dels anys 2000, doncs ja la tenim. Jo estic convençut de que aquesta no passarà sense pena ni glòria. I em sorprèn que no deixi de ser el propi Spielberg el que ha anat modelant les creences. Primer, amb aquell cèlebre Encuentros en la tercera fase, que es va convertir en la pel·lícula de culte dels afeccionats als no identificats. Després, amb el Tendre ET, que tots ens va posar doncs, el cor allò tendre, eh? I ara, mira, ha donat un gir de 180 graus i els ha transformat en els devoradors d'homes. Tu imagina't que tingués raó, que els ovnis fossin mala gent, els que els tripulen, és clar. I ara, tots aquests 30 que estan allà a Sant Andreu de la Barca mirant el cel amb els seus telescopis, amb els seus no sé què, vingués un raig destructor d'aquests qui que sonaven aquell 52 d'aquella manera i la Marisol ni en ressuscita-me a ells. No quadra. Marisol, sigues allí?
Sí, però ara estoy más bien acollonida.
¿Estás por lo que yo decía?
Pues va a ser que sí, porque claro, estamos aquí de buena fe y la verdad es que...
¿Qué qué?
Lo cierto es que no sería algo propio, ¿no?
No,
la verdad
no,
es que
no
vamos buscando
suyo, ¿eh?
Primeramente contacto visual. Si quieren contactar de forma más directa, ese encuentro en tercera frase, pues estamos abiertos, pero que vengan de buenas maneras.
Me ha llamado mucho la atención una cosa que has dicho. ¿Qué es eso de las señales luminosas al firmamento? Yo voy a hacer una confesión aquí, ahora con esta música que he puesto yo, ¿no? ¿Escucha bien?
Sí.
Una confesión por antena. 1993. Una madrugada, creo que era de marzo, si la memoria no me falla, los ovnis se dejan ver en Cataluña. Caramba, si me has puesto un ovni todo, de verdad. Esto no estaba preparado, se está improvisando, te lo aseguro, no hay guión, ¿eh? Un servidor estaba dando una conferencia en un centro ya desaparecido en la ciudad de Tarrasa y una pareja primero de policías de la Guardia Urbana de Tarrasa avista un objeto, digamos, en dirección a Montjuïc. Noctámbulos barceloneses, que en aquel momento pues estaban en las calles, avistan ese mismo objeto, se corre la voz de alarma, llamadas a la centralita del Observatori Fabra, a la policía, al aeropuerto, un ovni está sobre la ciudad condal. Bueno, aquella noticia, las cámaras de TV3 logran filmar un objeto ausado que llaman poderosamente la atención. Mi conferencia versaba sobre un experimento que iba a llevar a cabo pocos días después. Consistía en coger el sonido del ovni de Zurbarán, lo recordaréis porque cuando dedicamos el programa a la radio del misterio lo emitíamos, y bueno, lanzarlo con unos potentes altavoces al espacio con unas señales luminosas. ¿Y qué sucedió? Que los ovnis se volvieron a dejar ver sobre Cataluña. Oye, me ha quedado esto, que fíjate, ¿eh? Que suspans, pero es real como la vida misma, te lo aseguro. Volví a repetir el experimento una semana después, y una semana después volvían a verse ovnis en Cataluña. Bueno, yo, cuando a uno le llaman por un nombre, dices Josep, y te giras, dices, puede que se llame Josep, si ya dices Josep dos veces y se vuelve a girar, ¿será que se llama Josep, no? Si lo haces tres veces, no me cabe la menor duda de que aquello tuvo algo que ver con aquel experimento. Que no tiene ningún fundamento científico, porque el sonido no podía escucharse a un kilómetro de altura y las luces, por potentes focos que sean de un vehículo, las puede ver en un avión a 28.000 pies, pero no mucho más allá. Si los extraterrestres, quienes sean, nos observan desde allá arriba, necesariamente tienen que estar mucho más allá. ¿Qué te parece, Marisol?
Pues
se ha quedado sin palabras.
Sí, me he quedado sin palabras. Es que sabes lo que pasa, te explico. Cuando nos has llamado, pues íbamos a ponernos a hacer cositas, porque ahora está el cielo un poco más despejado. Claro, como tú estás diciendo, que se vieron, que se dejaron de ver, que es cierto que en aquel momento hubo testimonios, pues estamos...
¿Estáis animados? ¿Ya estáis montando baterías? y ahí poniendo estamos. Focos para arriba. Ojo, que luego están los malos. Los malos no son los extraterrestres, son los llamados pseudoescépticos, que para tocar la pera se ponen con coches, con linternas en las montañas cercanas para confundir. ¿Esto lo habéis tenido en cuenta en esta alerta o no?
Sí lo hemos tenido en cuenta, pero aquí ahora mismo estamos un grupo de gente que yo creo que más o menos tenemos confianza, ya nos conocemos, de otro tipo de experiencias, de experimentos, y nos sentimos muy a gusto y ahora vamos a, pues, un poquito a observar los cielos, ¿no? Tranquilamente, es decir, estamos... Y si, la verdad es que si vemos ráfagas y cosas muy sutiles, no las damos por válidas, ¿no? Ya tendríamos que ver algo muy... muy fuerte. Creo que lo que estamos aquí somos gente lógica y racional.
Bueno, con suerte podéis ver unas líridas, ¿no? No se ven ya en esta época del año. Alrededor del 15 tienen su máximo apogeo.
Sí, bueno,
mirando hacia la constelación de Lira.
Sí, bueno, pero empiezan un poco más tarde. Ahora lo que sí pillamos ramalazo de la luz que hubo en apogeo el 27, pero ciertamente el cielo tampoco da para mucho esta noche, ni siquiera para eso.
Detectadas, supongo, las vías aéreas.
Efectivamente.
¿En cuántas alertas has participado ya?
No sé, no me acuerdo.
Muchas, ¿no?
Muchísimas, ya.
Ya estás curtida, termo de café, abrigo.
Bueno, no, hoy traemos Coca-Cola y cosas fresquitas.
Mira qué bien, oye.
Porque el tiempo requería de eso, ¿no? No es... Tú ves la que hicimos en invierno con Miguel Ángel Segura, que lo tengo aquí a mi lado también.
Un saludo para él, que está organizando un congreso en Cataluña, ¿eh? Hay que darle apoyo.
Sí, sí, sí. Si quieres te lo paso y te comenta un poquito sobre...
Pues venga, pásame con Miguel Ángel.
Pues venga. Te lo paso.
Que ha estat duent a terme, i ho dic seriosament, un congrés per l'any 2006 dedicat als temes esotèrics, paranormals, a la investigació fonamentalment. Miguel Ángel, molt bona nit, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, aquí estamos, pasando una noche divertida.
Noche mágica, porque siempre que hay alertas ovni, lo de menos son los ovnis. Yo siempre lo digo, lo importante es la camaradería, el compartir opiniones, el aunar esfuerzos en líneas de investigación y, en definitiva, pues eso, una noche singular de compartir cosas, ¿no?
Sí, claro, más que nada, aparte de ver los cielos y eso, yo qué sé, el compartir un rato con la gente y hablar de los temas y eso.
Miguel Ángel, ¿cómo tenemos el congreso del 2006?
Pues en principio todavía hay que organizarlo.
Estás en ello, ¿no?
Sí.
Bueno, ya sabes que tienes todo nuestro apoyo y que contamos contigo.
Pues venga, muchas gracias.
Gracias, muy buenas noches. Bien, 13 minuts passant de les 2 de la matinada. Els nostres companys són a Sant Andreu de la Barca. Us recordo que avui la Societat Espanyola d'Investigacions Parapsicològiques, la SEIP, a través de Pedro Fernández, de Radio Cieza, estan coordinant una alerta ovni nacional. No sé, Marisol, si també altres membres interessats en la ufologia estan participant també des d'altres països.
Moltíssims, moltíssims. Lo cierto es que no todos están coordinados porque se han unido a última hora. Entonces, desde aquí un saludo al equipo de la Esfera, Sevilla, que se nos han salido al monte con equipo de radioaficionados incluido, y están mirando los cielos, que dicen que son súper despejados. En Cádiz también otro grupo, no solamente el oficial, sino los dirigidos por Leandro, bueno, de Algeciras. Decir que en Ochate espontáneamente se ha sumado un grupo de jóvenes de la cantera de los próximos investigadores que vamos a tener en España.
Interesante, a ver esa cuarta generación.
Y me han dicho, yo sé que ovni no han visto, pero alguien está respirando la torre que hay en Ochate y me están recogiendo psicofonías esta noche.
Oye,
para
ellos... Mira, un oyente de este programa, Consol, a la que aprovecho para saludar desde aquí, me ha hecho llegar un par de fotografías que aún no he podido abrir porque me las han mandado a través del móvil y están en un formato raro, pero han pasado una noche de esas tenebrosas, de esas mágicas, de esas maravillosas, registrando cosas ahí en Ochate. Una iniciativa además que ha pretendido limpiar Ochate, porque mucho hablamos de las investigaciones parapsicológicas, pero mucho guarro hay investigando. Quiero decirte que las cosas no se respetan. Y quiero hacer un llamamiento desde aquí, quiero que lo hagas tú también, porque estáis ahí en el campo, estáis disfrutando de una noche mágica, y luego las cosas tienen que quedar como estaban, ¿no?
Sí, bueno, es aquí, la verdad es que creo que tenemos todos ese espíritu, ¿no?, esta noche. Bueno, y a donde vayamos tampoco. Lo que no es lógico es que las personas aficionadas al misterio, que se supone son gente profunda y espiritual, que vayan a un sitio como Ochate y dejen 300 kilos de porquería para que otros aficionados vayan después a limpiar ese lugar. Creo que esto dice muy poco, ¿verdad?, de esa profundidad que vamos avalando los buscadores de misterio. A ver si iniciativas como las de estos chicos lo que hacen es crear ejemplo, ¿no?, y que los que vayan después tengan pues ese puntito de conciencia de que luego querrán otros ir y otros y otros, y que deben de poner de su parte.
Marisol, volvamos a la alerta, porque no lo hemos comentado. Esta ha sido una semana agitada en lo que respecta también al fenómeno OVNI. Han habido avistamientos en diversos puntos del mundo.
Sí, por ejemplo, el que hubo en Xalapa es muy polémico, además, porque se han visto una flotilla completa. Pero ya han salido los retractores diciendo, es que esta noche un poco traba, ya lo veis.
Pero esto es el alcohol y los excesos.
No, algo que no se debe llevar a una alerta. Esto precisamente es lo que
lo
aquí no hay.
Broma, mujer.
No. Lo cierto es que hubo detractores de inmediato porque se dieron la noche del 25 de junio. Ya sabes tú que allí también hay celebraciones de muchos tipos. Y una es el cierre de los colegios en los que se echan esos globos antiguos que se hacían de aire caliente, ¿no? Uh-huh. Que son casi de...
O sea, que cabe la caseros. Posibilidad de una confusión.
Ahí en ese día y sí, por esas horas, pues ahí es donde está la polémica, ¿no? En todo caso, verdaderamente hay fotos interesantes que se están analizando y a ver, pues lo que dicen los investigadores de la zona que conocen las... Bueno, pues lo que suelen hacer ese día allí la gente, se dicen si puede ser esto o realmente estamos ante una flotilla ovni.
Uh-huh. Tenemos que esperar. En cualquier caso, quienes decían que los ovnis habían muerto, de nuevo... Se equivocan, este es el fenómeno que juega con nosotros, al escondite, ahora está, ahora no está, ahora me prestigio, ahora me desprestigio. Y mientras tanto los contactados, estos sí son verdaderamente extraterrestres, están viendo en todos estos acontecimientos casi unas señales del fin de los tiempos.
Bueno, sí, pero date cuenta que ellos ya se dejan llevar quizás mucho por la creencia, ¿verdad? Y en este caso cualquier tipo de simbología... pues les indican cosas, ¿no? Pero yo creo que también se dejan llevar un tanto por la sugestión, ¿no? A veces no hay que ser catastrofista, ¿no? No creo que el mensaje, si es que existe, sea de eso. En todo caso, no creo que nadie, sería absurdo, viniera de otro planeta para vernos abocar hacia un final, ¿no? Nos deberían de echar la mano. Si existen hermanos mayores, desde luego lo que no van a dejar es que no... nos metamos en una vía de tren, viendo venir el tren, y no nos van a echar una mano, ¿no? Y esto es un poco lo que a mí me desencuadra de lo que dicen los contactados, ¿no? Por lo demás, todo lo que dicen me parece muy coherente, que existan mundos aislados.
No, y luego está la parte desconcertante, que es cuando estos contactados anuncian un avistamiento previa cita, y este se produce.
Claro, o aportan pruebas físicas, fotográficas, que ellos son grupos que aportan mucho, ¿no? Porque salen bastante a contactar. Pero claro, luego también es cierto que todo lo que es el mensaje, la mayor parte de este mensaje es traducida por el propio contactado. Uh-huh. Es dado por símbolo, pero claro, un símbolo puede tener muchas lecturas, ¿no? Y quizás a veces estas lecturas son demasiado confusas.
Generalmente se elige para las alertas un lugar emblemático. Y yo debo de confesar que estoy un poco extrañado de por qué no os habéis ido a Montserrat, donde hay romerías ufológicas todos los meses, sí. Y habéis elegido San Andreu. ¿Por alguna razón en especial?
La cobertura.
¿El móvil?
Por este caso, sí, porque no teníamos cobertura de ningún tipo, ¿no? Ya sabes tú que ahí ni los móviles, nada.
El telurismo, que en este caso actúa en contra de la tecnología.
Efectivamente. Uh-huh. La idea principal, la idea original era haberla hecho allí, ¿no? Porque es lo típico, porque además es un sitio que tiene un cielo abierto, totalmente limpio, ¿no? Y porque además, pues bueno, el lugar la verdad es que es mágico en sí, pero bueno, en este caso hemos ido a un sitio un poco más, bueno, no tan espléndido, pero quizás buscando un poco más lo que es la parte de cobertura, ¿no? Y el poder llegar. También algunos grupos pues que venían de fuera que llegaran bien, ¿no?
Marisol, ¿qué es lo más sorprendente que has visto en una alerta OVNI?
La alerta, lo más sorprendente, pues mira, lo que nos ha pasado esta noche, un ataque de pulgas aquí que tenemos.
¿Una qué?
Una invasión de pulgas.
O sea que se ha producido la guerra de los mundos, pero en este caso entre el mundo de los insectos y el de los humanos.
Un mundo microbiano, ¿no? Que se nos ha echado encima sin verlo.
Bueno, este es argumento Chris Carter total.
Total, total. Ya me pondré a investigar, ya lo sabes, y las interrogaré una a una, porque esta noche y no otra. Uh-huh. No, pero lo cierto es que... hay momentos muy interesantes, momentos en los que se da, en que crees ver cosas y es realmente cuando la adrenalina sube al cuerpo, ¿no? Hasta que no sabes realmente qué es lo que has visto. Pero también hay momentos que son simplemente de compañía. Un ser que le gustan estos temas se suele sentir muy solo. Y cuando encuentra otra gente que, aunque sea en un diálogo normal, pueda hablar abiertamente de ovnis y de cosas... y
pues es una especie de liberación.
Es una catarsis, claro. Efectivamente. Cargas pilas y te vas a casa como nuevo, aunque no hayas visto nada, ¿eh?
Uh-huh. Pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a cerrar aquí la comunicación, pero yo te dejo abierto el micrófono, la línea, para que si se produce cualquier cosa, nos la digas de inmediato, ¿te parece?
Pues encantada, así lo haré, por supuesto.
Gracias, un saludo a todos los amigos que nos escuchan des de Sant Andreu de la Barca, avui en aquesta alerta OVNI Nacional, que coordinen els amics de la Llave del Conocimiento a Ràdio Cieza, a Múrcia, i que ens hem volgut sumar, hem volgut recolzar la iniciativa des de Ràdio 4, Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Passen 20 minuts de les 2 de la matinada, encara tenim moltes coses a l'edició d'avui d'Enigmes i Misteris.